música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa de privilegio, tenemos un realmente una visita, no digo inesperada, porque lo habíamos invitado con antelación, pero que nos enorgullece. Ya se los voy a presentar enseguida. Antes quería recordarles, como siempre, el teléfono nuestro, el 15-39-56-6261. Voy a repetirle, 15-39-56-6261. También está con nosotros Gustavo Codina, el profesor Gustavo Codina, con quien vamos a hablar también de otro espectáculo un poco más adelante. Por la misma idiosincrasia, por la misma situación del programa, vamos a comenzar hablando de lo que vimos anoche en el Colón, que sé que muchos de ustedes están interesados en eso. Fue una noche realmente grata, porque se volvió, después de la pandemia, a un gran abono en el Colón, a la inauguración de la temporada. Había muchísimo público, había figuras infaltables como la de la señora Mirtha Legrand, pero también tuve el placer de ver en el palco, junto a la señora Mirtha Legrand, al nuevo director del Colón, Raúl Tellerman, y a la directora saliente, como una muestra de la armonía y de la coordinación que debe primar en nuestro primer Coliseo. Bueno, y vayamos a la función, a esta bohème. Ya después pondremos en todo caso una calificación, pero fue un poco despareja. La regie fue la misma de hace 4 años, pertenecía a Stefano Trespidi, y tuvimos cantantes no nuevos, porque justamente la figura más destacada de la noche, que fue la del tenor albanés Saimir Pirgu, la habíamos conocido hace unos años cuando cantó La Traviata junto a otra albanesa, Hermonella Yao. De modo que tuvimos la oportunidad de ver cómo este tenor albanés se había afirmado, y ya vamos a hablar enseguida de eso. Respecto a la protagonista, me refiero a Verónica Cangemi, ella está acostumbrada a otro tipo de repertorio, más bien el repertorio barroco es donde se encuentra más cómodo, y eso se notó además en algunos problemas vocales. No se la escuchó prácticamente bien en el primer acto, ni siquiera en el aria Mi que amano Mimi, e incluso en el final, en el dúo Osoa de Fanchula, no se escuchó bien la voz de Verónica Angevi. Después mejoró en el segundo, y en el tercer acto puso emoción, sobre todo en la escena de la muerte. Yo creo que no es exactamente su personaje más adecuado, pero lo pudo sacar a flote. Como lo dije antes, el gran triunfador de la noche fue el tenor Saimir Pirgu, que realmente tiene un espléndido registro vocal, tenor lírico, tiene además una emisión clara y muy valiente. Sus agudos son admirables, eso pudimos observarlo en el primer acto, en el aria que Gelida Manina, pero también en todo el transcurso de la ópera. incluido el acto del Café Momus, que fue el mismo de hace 4 años, como lo dije, el regisseur fue el mismo, Stefano Trespidi. Y esta actuación de Pirgu lo consagra como uno de los tenores estelares en este momento en el mundo, de manera que podemos darnos bien por satisfecho de tenerlo entre nosotros. Otros cantantes fueron por Marcello, estuvo defendido por el barítono uruguayo Alfonso Mujica, de buena actuación dramática y línea de canto muy correcta. Quien sí se destacó fue el personaje de Colín, que estuvo a cargo de nuestro compatriota Fernando Radó, que no desaprovechó ese momento de enorme lucimiento que le regala Puccini en el aria Vecchia Zimarra del último acto, cuando va a empeñar su galán. Completó el reparto la musetta de Giuliana Gianfaldoni, de buena presentación, desenvuelta en la parte como actriz, buena voz, penetrante, y estuvo realmente a gusto en ese papel, que es un papel relativamente breve, ¿no? Aunque volvió a destacarse en el último acto, cuando acudió con Mimi al lugar del último acto. Una mención especial para el barítono Juan Pont, que hizo el Jonar, que también estuvo muy correcto. La orquesta a cargo de Alain Guingal sonó muy bien, acompañó a los cantantes, y el espectáculo en sí, además de la felicidad, la alegría de volver al Colón, dejó una impresión bastante grata. Yo lo calificaría con un 6, pero digamos, como inauguración y como entrada en una temporada de la que mucho esperamos, puede considerarse, repito, muy satisfactorio. Bueno, ahora yo quisiera hablar con el protagonista, el héroe de la noche, el tenor Saimir Pirgu. Saimir Pirgu es albanés, estuvo, como ya le dije, hace unos años en Buenos Aires, y ahora ha vuelto para lucirse y brillar como Rodolfo en La Bohème. Ahora lo tenemos con nosotros. Buenas noches, Saimir. Buonasera.
Buonasera.
Bene, la ringrazio moltissimo per essere con noi. Io so che lei in questo momento è terribilmente occupato, intrafatto, credo che è la parola italiana, ma voglio domandarle, e facciamo un po' una miscela di spagnolo e di italiano. Domandarle qual è stata la sua impressione dopo la recita di ieri sera?
Beh, intanto devo dire che sono ancora emozionatissimo. Provo a parlare un itagnol, che è un poco un misto tra spagnolo e italiano. Cioè,
bravissimo.
La mia impressione di ieri in questo teatro meraviglioso era, per prima cosa, ero molto emozionato, nonostante tutta la mia esperienza nel tutto il teatro del mondo. Quando tienes la responsabilità di cantare nel grande teatro Colón, eres emocionado. Se eres una apertura de estación, una ópera así importante como La Bohème, que la han cantado en este teatro todos los mejores tenores del mundo, el cantante y colegas, es una responsabilidad muy grande. Así que hace que toda la situación te sale una emoción muy grande. Pero soy felicísimo que al público, ho visto anche qualche critica, penso che sia il pubblico e anche la critica sono a pari pensiero. Sono felicissimo che l'opera è piaciuta e che anche io ho fatto il mio modesto lavoro per essere in questo grandissimo teatro.
Bene, complimenti, perché ti sei parlando lo spagnolo, vedo anche che sei stato bravissimo. Tu sei, diciamo, se si può metterti in una certa forma, un tenor spinto, un tenor lirico, o come puoi qualificarti?
Beh, cioè non so cosa vuol dire un tenor spinto. Io so dire che un tenore canta bene quello che deve fare. Non sono molto su queste categorie di cose. E ovviamente quando un artista viene sentito e percepito dal pubblico e la voce passa bene in teatro, regge l'orchestra e il peso vocale di un'opera, allora penso che la vocalità sia giusta. Però penso che la definizione di un tenore lirico è la más correcta, come noi intendiamo che un tenore deve essere. Cioè, sono un tenore, il classico tenore per questo tipo di repertorio che io sto cantando al momento.
Ah, esatto. E a questo punto voglio farti una domanda personale. Tu hai sentito moltissimi tenori quando studiavi, dopo, quando facevi la tua carriera. Sì. Quale sarebbe non direi l'idolo, ma sì il tipo di tenore che ti è piaciuto, e se puoi nombrare uno o due, che ti ha impressionato?
Beh, io nasco come un tenore della generazione dei tre tenori, e non si può non nominare Pavarotti e Carreras come gusto del tempo. Però nei miei anni di lavoro ho conosciuto molti tenores importanti come Gianni Raimondi o come Giacomo Aragal, Nicolai Ghedda, Franco Corelli. Sono tenori veramente molto importanti, e se tienes que hacer una carriera internazionale tienes que conocer la storia dell'opera, la storia della voz di tenor. Por eso tengo, por mí es muy importante conocer anche i tenori degli anni 30, tipo Schipa o anche Josef Schmidt o anche Wimberg o altri, anche di tanta, avendo un repertorio molto largo, mi interessa, e aver cantato nella mia prima parte della carriera tantissimo bel canto e Mozart, ho sempre cercato di seguire tutto questo.
Tu canti anche in lingua tedesca, francese, hai fatto tanti. Vedo in tuo curriculum molto vasto, che hai fatto per esempio la condannazione
Carmen, la Nation de France, Carmen, Manon, Romeo e Giulietta, Werther, tutto il repertorio grande francese, insomma.
Però in tedesco, per esempio, la flauta magica l'hai fatto alla Scala, no? Certo?
Sì,
bellissima, per certo, quella. Cioè hai veramente lavorato con grandissime battute, per esempio quella di Riccardo Muti, Abado, Meta, e anche con grandissimi registi come Cefirelli, Stein, Graham Vick. Vuol dire che sei già una figura molto di un grandissimo rilievo in il mondo lirico internazionale. Ora dimmi, qual è il tuo prossimo impegno, il prossimo viaggio, da Buenos Aires per dove parti?
Dopo Buenos Aires io sarò al Festival di Salisburgo, il Festival di Pasqua. con il maestro Christian Thielemann, facciamo il Te Deum di Bruckner, e dopo di questo anche a Santa Cecilia con il maestro Papano per fare la messa di gloria di Puccini. Ah. E poi dopo farò Carmen a Roma e altre produzioni, Faust all'Opera di Zurigo, ancora Bohème a Valencia, insomma, si continua avanti con i teatri in giro per il mondo.
Bene. Diciamo che hai un prossimo futuro molto molto impegnativo, e certo, questa è la carriera del tenore normalmente. Parlami un po' di la tua Albania, il tuo paese natale, perché non è molto conosciuto, diciamo, quando si parla di lirica, ma a parte di te, di Erbonella e anche di Inva Mulla che ha cantato in un certo momento nel Colón, non è che possiamo parlare moltissimo di albanese. Dimmi com'è è la vita lirica in Albania.
Beh, è un paese anche di 3 milioni di abitanti, e già avere 3 nomi che internazionali è tanto, ma abbiamo un teatro veramente bello che è stato restaurato da poco, con un'attività di repertorio più che altro, e con una compagnia fissa, e cercano di fare qualsiasi cosa per sopravvivere nel mondo difficile dell'arte. E l'Albania è un paese bellissimo, è ovvio che io devo dire così perché io amo il mio paese ed è molto molto bello, ma abbiamo avuto anche nomi importanti, ma purtroppo durante gli anni del comunismo era molto difficile da uscire dall'Albania, perciò la nostra generazione è stata quella più importante che è uscita fuori dall'Albania, perciò siamo anche i più fortunati per cantare in giro nel mondo.
Va benissimo, e complimenti, perché vedo che c'è un orgoglio per il tuo paese e anche per la storia del tuo paese, che sebbene può essere piccolo, è grande come storia, come situazione internazionale. So che sei molto occupato, non voglio prendere più tempo di te, ma vorrei sapere se nel piano del futuro se pensa a un altro viaggio a Buenos Aires, forse nei prossimi anni. Questo è difficile da dire, ma sempre si può domandare, certo?
Senz'altro, ma guardando adesso, io devo cantare le altre funzioni ancora, tengo che fare ancora 4 o 5 performance, ma penso che se il pubblico è contento e anche la direzione del teatro, volentieri accetterò un altro invito per essere presente magari con un altro titolo a Buenos Aires e nel splendido Teatro Colón.
Magnifico, magnifico, questo è molto esaltante e una bella notizia per tutti quelli ammiratori che avevi già quando hai cantato la Traviata, ma da ieri sera sono moltissimi di più. Complimenti per quello,
fa sempre piacere.
Bene, Saimir, di sicuro che possiamo vederti nelle prossime. Tu ti ricordi quanto io qua, quante recite restano che tu canti?
Io canto domani che è il 17, domenica il 20, il 23 e il 26 marzo.
Il 26 marzo, beh, questo per i nostri oyentes, per che lo sepan, las posibilidades que tienen de escuchar a este magnífico tenor en Buenos Aires, aprovechando que está acá. De manera que vuelvo a agradecerte muchísimo por la tu participación al nuestro programa. Tiempo de ópera, habíamos più de 10 años en onda. veramente ogni volta che arriva una figura importantissima, una figura destacata, come dicono, della lirica, siamo veramente fieri di averla con noi. Grazie, grazie tanto Saimir, e tante belle cose per il futuro.
Grazie a lei e al vostro programma, auguro il più bel futuro possibile immaginabile. Grazie ancora di avermi invitato nel vostro programma.
Grazie a te, buonasera.
Grazie, grazie.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Ya hemos hablado de la Bohème, del Colón y de Saimir Pirú, que ha estado con nosotros. Y ahora quiero hablar con el profesor Gustavo Codina, que es muy buen amigo y ha sido figura fundamental en el ensamble lírico orquestal. Hemos estado tantas veces escuchando cosas dirigidas por él y organizadas por él, que ahora nos trae un nuevo espectáculo para este fin de semana, que es otra ópera diferente, evidentemente, pero siempre una ópera italiana. Se trata del Elixir d'Amore, el Elixir de Amor. Esto es un viaje lírico imaginario que tendrá lugar por primera vez el sábado próximo, el sábado 19 de marzo a las 16, en Qué Tren Club Cultural, en el barrio de Belgrano. Pero le voy a pedir, por favor, al profesor Codina que nos explique qué es esto y qué es esto que nos tiene preparado y quiénes van a formar parte de este espectáculo.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para poder comentar este proyecto que lo denominamos Elixir de Amor, Viaje Lírico Imaginario, porque es una adaptación de la ópera de Donizetti, de acuerdo a las pautas que el año pasado teníamos por los protocolos sanitarios. De hecho, la realizamos en un espacio al aire libre, o sea que el público puede concurrir tranquilo, que no va a haber ninguna posibilidad de contagio, porque, como acabo de decir, es un espacio al aire libre, pero llamativamente de muy buena acústica. Nosotros desde el ensamble, desde el nacimiento de la asociación hace 20 años, tenemos entre las metas, los objetivos de la asociación, no solo la realización de espectáculos líricos y de música clásica en general, sino la apertura de nuevos espacios y la creación de nuevo público. Y este proyecto está pensado desde ese lugar, para toda la familia, para que lo puedan ver desde los melómanos avezados que tienen de memoria todas las versiones habidas y por haber
de La Furtiva Lágrima.
Claro, sí, o del Prendi, o del bueno, de todas las áreas, los conjuntos que se conocen de memoria, todas las versiones de Elixir. Está dirigido a ellos porque hemos convocado un excelente elenco. Siempre nos esmeramos en que, digamos, los roles principales sean cubiertos por amigos, porque somos, digamos, amigos de todos los protagonistas, de excelente nivel y que lo hayan transitado mucho. En este caso, Dulcamara va a ser Enrique Gibert Melia. Me refiero al elenco de este sábado 19 a las 16 horas. Enrique Gibert Melia como Dulcamara, Adina va a ser una debutante, pero de una calidad vocal que los va a dejar con la boca abierta. Se trata de Antonella Zanetti, una joven que es casi una Adina ideal, porque digamos, su sola presencia escénica ya da el personaje sin que tenga que actuar, pero además actúa muy bien y canta maravillosamente, así que la van a disfrutar mucho. Nemorino también es un excelente tenor mendocino, me refiero a Rodrigo Olmedo. Después tenemos un belcore magnífico en manos de Alfredo González Reig, y lo mismo Janeta, una voz hermosísima, una actriz consumada, Angie Maya. Y bueno, por supuesto, el Coral Ensamble. Dadas las condiciones, que es un espacio al aire libre, en lugar de ser una versión con orquesta, es una versión al piano y toco yo mismo, que fui el preparador musical, dirijo musicalmente el proyecto y aparte soy el pianista.
Un poco el factotum debe ser todo, dirigir, el tocar el
factotum piano. Factotum de la chita, como...
Sí, y la coordinación, profesor, la coordinación de producción veo que es Cecilia Laiseca, que tanto tiempo nos ha acompañado y tan brillantemente ha actuado muchas veces. Así que vamos a encantado.
Sí, de hecho, Cecilia ha sido Adina muchas veces en el Colón. Claro.
Sí, exactamente, lo acuerdo perfectamente.
Así que es una experta en la obra. Y en este caso ella asumió la coordinación de producción, como bien decía. Así que es un espectáculo sumamente cuidado. La dirección escénica es de Raúl Marego, y también un especialista que además es docente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Tenemos también, digamos, una ayuda muy grande de José Andrukovics en diseño de escenografía, y bueno, todo el equipo de siempre del ensamble que está allí, el Coral Ensamble, que va a estar presente. Y nosotros hemos pensado esta apuesta, como le decía, teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios que tenían lugar el año pasado. Sentimos que es un momento todavía de transición. Claro. Está muy bien que se haya lanzado la temporada del Teatro Colón. Nos hace muy felices que haya ocurrido ayer el inicio de la temporada con la Bohème. Esperamos que se pueda continuar, ¿no? Como ocurrió el año pasado, que empezó y tuvo que al poco tiempo parar. Creo que en este momento están las condiciones dadas como para poder continuar. Pero todavía, y lógicamente hay una cantidad de público melómano que tiene mucho temor de ir a una sala, y es a ellos a quienes nos dirigimos nosotros con esta propuesta, porque acá no van a correr el menor riesgo. Esto es al aire libre, y tiene el lugar muy buena acústica, con lo cual podemos desarrollar el espectáculo sin ningún tipo de amplificación. Son las voces naturales y funciona muy bien. Ya lo hemos probado en abril de pasado. Lamentablemente pudimos en ese momento hacer una sola función. Ahora planeamos cuatro. Van a ser este sábado 19 y luego el siguiente sábado 26 a la misma hora, 16 horas. También pensamos ese horario para la gente que prefiere no salir de noche. Y luego nos trasladamos a los domingos, de los dos primeros domingos de abril, el 3 y el 10, siempre a las 16 horas. Así que los invitamos a todos los oyentes a que vengan a conocer esta propuesta. Es, repito, un excelente elenco, son versiones maravillosas de todas las áreas, los dúos, los conjuntos. Es una versión reducida, dura una hora y media en total, pero está excelentemente hilvanada, con todos los cortes clásicos. Simplemente se anularon repeticiones y se omitieron ciertas partes que no hacen al meollo de la línea argumental. Y además la puesta en escena de Raúl Marego evita que haya baches o incomprensiones del desarrollo de la línea argumental. Es cantada en italiano, eso sí, claro. Respetamos la versión original italiana.
Pero ¿se pueden ver subtítulos en español?
Sí. No. Lamentablemente el lugar no lo permite.
No lo permite.
pero bueno.
Pero ahí vamos justo a lo que dijo usted al principio, todos conocemos de memoria.
Claro,
y las canciones,
claro, y además insisto en que la puesta en escena que diseñó Raúl Marego es excelente, muy creativa, todo se entiende a la perfección y además como decíamos recién, todo el mundo sabe perfectamente la historia, entonces lo que en general va al público es a escuchar la versión.
Y a conocer voces jóvenes, como claro, en este caso. Claro, claro, que es muy importante. Profesor Codina, yo quiero felicitarlo por este desafío, porque realmente es un desafío. Ustedes tienen tan larga lista de éxitos en su historial que, bueno, este será otro. Lo que le pido es que me haga llegar, por favor, para una audición futura, los fragmentos principales con su música al piano y con la música de Donizetti, para que el público que no pueda llegar a Belgrano este fin de semana o en los futuros, bueno, se mantenga en el contacto con nosotros. Vamos a estar allí y de alguna forma vamos a hacer el comentario, así que todo lo mejor. Le digo, como se dice normalmente en este caso, invoca al lupo. Y que sea todo realmente un éxito como han sido los anteriores de ustedes.
Muchísimas gracias y otra vez un agradecimiento, valga la redundancia, por permitirnos hablar de este proyecto y llegar a toda la audiencia. Y les decimos, no se lo pierdan, porque son voces hermosísimas todas, ¿no? Van a encontrar, además de este elenco que va a estar este sábado, luego los protagonistas van a ser como Dulcamara, Mario de Salvo, como Adina, Jimena Suárez, después como Nemorino va a estar Sebastián Russo.
Ah, Sebastián Russo, que actuó mucho con nosotros. Es una hermosa voz, realmente muy, muy, muy buena, me parece, esa adquisición de ustedes.
Sí, sí, sí. Bueno, él con nosotros viene actuando hace muchos años. Lo mismo dije Suárez, perdón, Jimena Farías. Disculpen el error. Jimena ha participado del ensamble desde el año 2009 y ahora vuelve con este rol hermoso de Adina. Y bueno, el Belcore, el otro Belcore es Mirko Thomas también, claro, un gran profesional, y la Chaneta es otra integrante del ensamble que se llama Belén, y va a disfrutar muchísimo todo el mundo con los dos elencos, así que
bueno, perfecto. Le vuelvo a repetir, profesor, que le pido que nos haga llegar los sí, audios para sí, sí. Y le agradezco enormemente su presencia. Muchos saludos a Cecilia y a todo el elenco del ensamble lírico, y ya nos vamos a ver en Belgrano.
Muchísimas gracias y lo esperamos. Un abrazo.
Buenas noches, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Bueno, hemos tenido algunos ecos. Josefina y Francisco de Recoleta estuvieron anoche en Bohème, coinciden con la crítica y quedaron encantados con la entrevista a Pirgu. Bueno, muchas gracias a los dos. Cecilia Recoleta dice que ha tenido bastantes problemas para sintonizar. Algunos oyentes pueden tenerlo también, pero con todo ha logrado escuchar. Vuelve a felicitarnos por el emotivo programa de Ucrania, se recuerdan ustedes el miércoles pasado, y realmente nos felicita por el programa. Roberto de Constitución quedó también admirado de la elocuencia y la facilidad de Pirgu, a quien no vio todavía en el Colón, piensa verlo el domingo, considera que es uno de los grandes tenores del momento. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que en Roma, en estos días, hubo una versión de referencia por una especial Turandot, ¿no? Turandot, la ópera de Puccini. Había creado gran expectativa porque los cantantes, entre los cantantes estaba Sondra Radvanovsky, una grandísima soprano que está anunciada para las figuras estelares del Colón este año aquí, Jonas Kaufmann como en el papel del tenor, y la misma Armonella Yao como Liu. Pero mucha gente nos ha preguntado cómo puede acceder una voz como la de Sondra Radvanovsky a algo tan difícil como el papel de la soprano en Turandot, el papel de Turandot. Entonces le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar una pequeña parte, el aria In questa reggia, donde se presenta Turandot en la voz de Sondra Radvanovsky.
Thank you.
Muy bien, realmente un tour de force, como dicen los franceses, esta prestación de Sondra Radwanowski, que cantó acá In Questa Reggia, su entrada, la entrada de Turandot en el segundo acto de la ópera de Puccini. Y justamente Fernando de Palermo nos llama para decir que está admirado de la calidad y la potencia de la voz. Qué suerte que vamos a tenerla entre nosotros en el ciclo de voces estelares en el Colón. Bueno, vamos a recordar, ya que estuvimos con este gran tenor Simon Peru, que hace unos años cantó La Traviata junto a otra cantante albanesa, Carmonella Yao. Vamos a acordar hoy día, Leo, que nos haga escuchar la escena del segundo o tercer acto, depende cómo esté presentada la ópera, en el Colón, cuando Alfredo Germón, despechado, arroja el dinero en la cara de Violeta Valery. Vamos a ver, hoy escuchar esa escena. Bueno, esto fue en el Colón, hace pocos años, una Traviata en que se destacaron notablemente Saimir Pirgu y Hermonella Yao. Norma de Caballito nos se comunica con nosotros para decir que estuvo anoche en la función de La Bohème y que le impresionó la postura y la valentía vocal de Pirgu, a quien considera notablemente afirmado en esas virtudes. Muchas gracias, Norma. Y para demostrarlo, vamos a escuchar, aunque no es del Colón, sino de Barcelona, una versión de Que gélida manina en la voz de Saimir Pirgu. Repito, esto fue en Barcelona. Bien, este fue Ketjil Yamanin en Barcelona, en la voz de Saimi Pirgu. Acá Luisa de Villa Devoto me da un dato, le agradezco mucho, que en Roma, además de la Turandot con la Ratmanovsky y Kaufman, en el Teatro de la Ópera de Roma va otra Turandot puesta en escena, dirigida nada menos que por Ai Weiwei, artista conocidísimo desde el punto de vista global por su activismo político y sobre todo por la oposición al régimen chino. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Escuchemos, para finalizar, a Pirgu en un aria celebrada como es "È la solita storia del pastore dell'Arlesiana de Chile". El célebre lamento de Federico, el azor y la historia del pastore, en la voz de Saimir Pirgu, para clausurar nuestro programa de hoy. El próximo, el miércoles que viene, va a estar dedicado a Beniamino Gigli. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.